la función está por comenzar. En caso de interrupciones, ponga pausa y retome luego. Que disfrute la conversación con Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul. Un podcast de cine y series.
La conversación, un encuentro de imágenes, sonidos e historias.
La conversación, un diálogo sobre pasiones.
La conversación, un ensayo sobre el oficio de mirar. ¿Cómo le va, Marul?
¿Cómo estás,
plebeyo? Otro sábado a la noche aquí y seguimos la racha de invitados e invitadas, así que hoy me parece que vamos a tener un episodio de lujo, uno de los mejores, me parece.
Noble y generosa recomendadora de libros, escrituras y escribientes. Ella comprende que los libros muerden para siempre, nos marcan de por vida. Sus talleres literarios son manantiales solares. Su escritura nos activa el deseo de escribir. Su escritura es un gesto de amor. Su escritura es silencio y exaltación. Su escritura es un entre, una brecha, un camino angosto, un paisaje poblado de espejos, un riesgo. Su mirada sensible nos atraviesa, nos desarma, nos inunda. Nos rescata de la boca de la tormenta, nos saca de la pieza del fondo. Nos tensa el umbral para que caigamos en sus brazos. Brazos contenedores, brazos en los que podemos confiar siempre. Es cálida, amorosa y muy divertida. Ella es agua y es fuego. Su corazón siempre recuerda. Ella es una artista extraordinaria. Ella es Eugenia Almeida.
Esto es una conversación para mirar cine, series, libros y teatro.
Y bueno, aquí estamos con una invitada de lujo que la queríamos tener hace mucho. Yo la queríamos tener en la tele, la tuvimos en la tele y yo dije, no va a venir a la radio. Y me sorprendió gratamente. ¿Cómo va?
Muy bien, cómo no. Mire, si fui a la tele, yo claro. Lo tengo que tratar de usted porque usted ha sido mi profesor. Si fui a la tele fue porque me lo pidió usted.
Sí,
porque le escapo gracias. A las cámaras y tuve algunas recriminaciones de otros colegas. Ah,
fuiste a esta, así que te llamaron y sé que estuviste.
Cuando te llamo yo estaba ocupada.
Así que bueno, muchísimas gracias, un lujo tener a Eugenia Almeida, una gran artista de la comarca, porque además de escribir como escribe, es una voz que nos recomienda cosas y que siempre está instando a, como bien decía Marul en su prólogo, a mirar cosas, a leer cosas, y muy generosa, cosa que eso siempre hay que subrayarlo.
Siempre, y agradecemos mucho que estés acá, Euge. Y como siempre en este programa lo que hacemos es armar un camino, desandar un camino entre el cine, las series, la literatura, el teatro. Y al principio queríamos preguntarte y que vos empezaras a conversar con nosotros a partir de tu mirada sobre el cine, y te preguntamos sobre algunas películas que te hayan marcado a lo largo de tu vida. ¿Con qué arrancaríamos?
Lo primero que tengo que arrancar es agradecerles de invitarme. Para mí es un lujazo. Además, esto que acabas de decir, Gonzalo, sabes cuánto te admiro. Así que estoy ante el dramaturgo que más admiro y el profesor que me abrió cada puerta en aquellos años en la facu. Así que es para mí una fiesta. Muchas gracias y muchas gracias por todo lo que han dicho. Si yo pienso en pelis, sin ser una conocedora, no es mi métier, se me vienen muchos títulos a la cabeza, pero si tuviera que hacer así un listado, empezaría por Bleu, la película de esta trilogía azul, rojo y blanco. De las tres es la que más me gusta, y con algo particular porque la vi allá lejos y hace tiempo. Yo creo que en el cineclub Club, cuando tenía, no sé, 20 años.
Ustedes nos escuchan, el cineclub de la calle 27 de Abril, claro, donde hemos ido todos.
Donde íbamos a ver mucho cine, que además daban dos pelis, a veces tres pelis, cuando yo era adolescente, los ciclos que daban tres pelis seguidas. Pero esa película que siempre conservé como un tesoro, así como me pasa con algunos libros y con algunas otras cosas, un tesoro al que no quería volver a asomarme, porque era tan hermoso mi recuerdo que no quería. Y hace, no sé, tres semanas, cuatro semanas, apareció por ahí en una plataforma y dije, ¿la veo o no? Y cuando toqué el play, dije, y ahí tenía compañía que dijo exactamente lo mismo, tengo un poco de miedo, porque si no me gusta, no sé qué voy a hacer.
Qué lindo.
Que es constitutivo de mi vida. Y terminó la película y el comentario fue, claro, por eso nos partió al medio a toda una generación, una película exquisita, ¿no?
No, Kieloski es maravilloso, y esa película en particular es con esa Juliette Binoche en estado de plenitud, sí, ¿no es cierto? Porque se entrega ese, porque la historia es densa, compleja, pero esa belleza que uno puede ver en esas imágenes.
Sí, no, también.
Claro, sí, perdón, Eugen, 30 años después, ¿no? Volver a verla.
Pensar eso, en la espectadora, digamos, una chica de 20 años, una mujer de 50, que ¿qué veo ahora en relación a esta mujer? Bueno, en esta película hay una persona que enviuda y que se enfrenta a esa ausencia, y que en mis 20 resonaba de una forma. Ahora mis 50. Bueno, ahí todo lo que puede ser la viudez, el perder a tu compañero o a tu compañera, el descubrir que había cosas que no sabías que no eran menores, y aún así el entender que eso que no sabías también es parte del amor. Si lo supieras todo, sería otra relación, ¿no? No una relación de amor. Pero es esa película, no sé, tiene un... Hace un rato hablábamos fuera del aire con Marul, un tempo. Es una partitura musical, un ritmo, y fue como volver a oír una canción que había olvidado y volvió a sonar, y bueno.
Es extraordinaria. La música, decimos que es parte fundamental de la película, no solo por el personaje, por ella pierde a su compañero, a compositor, pierde a su hija también, sí, sino que es una música, yo diría que hasta la podés ver, anticipa lo que pasa, sí, y narra también muchísimo. Es la que la acompaña a ella cuando nada en ese azul de la pileta. Está a lo largo de toda la película haciéndonos ver imágenes. Es lo que hace que Kieloski en la película con la música, pero también yo pensaba en estos 30 años que decís, Eugenia, en esta trilogía donde él de alguna manera trabaja sobre la bandera de Francia y sobre esos tres ejes. Uh-huh. Supuestamente esta sería la película de la libertad.
Sí.
Y claro, ¿cómo pensaríamos la libertad a los 20 y cómo hoy podemos profundizar también ese concepto? Porque uno dice, bueno, ¿cómo la libertad si ella perdió todo? ¿Dónde está ubicada la libertad de la que habla Kieloski hoy? Tal vez 30 años después uno puede profundizar muchísimo sobre ese concepto.
Sí, me parece así a arrebatos cara de gato, en base a lo que acabas de decir. Yo, por lo menos, la libertad que me imaginaba a los 20 y la que trataba de construir era salir de la esclavitud en relación a los otros, del yugo en relación a los otros, a la dominación ajena. La libertad que pienso ahora a los 50 es ser libre de mí, ¿no?
Qué bueno.
Los otros...
Qué bueno.
total. Y seguramente eso acompaña la mirada de esta película. Uh-huh. ¿Sí? Y es una película tan compleja y tan completa que estoy seguro que esa mirada de los 20 y esta mirada de los 50 también la película la llena. Muy pocas películas producen eso, ¿eh? Es muy difícil.
Por eso el miedo de decir, bueno, si ahora no, lo sí. veo y me parece, no sé, remanida, llena de lugares comunes, que no me conmueve. Fue un gran descubrimiento. Si dentro de 20 años hay mundo, hay cine, y estoy yo, probaré a los 70 a ver cómo resuena.
A mí me pasó con Kielowski, con Los 10 Mandamientos. Ah. La serie de televisión, viste que la TV pública hace unos años lo remarcó, y yo dije, lo había visto hace tiempo, joven. Y la verdad que Kielowski tiene algo contemporáneo, pero también universal. Entonces... Y volvés a ver, y lo más interesante, como cuando uno vuelve a ver algo que hace mucho no veía, le descubrís nuevas capas que tienen sí. que ver con lo que están hablando ustedes.
Sí, sí, uno también es una caja de resonancia distinta, ¿no?
Total. Él en el 91 había filmado La doble vida de Verónica con Irene Jacob, ¿no? Estos personajes femeninos maravillosos. Esta con Juliette Binoche. Y a mí me pasaba lo mismo. Cuando la vi, si tuviera que poner una palabra, era asombro. Era un asombro visual, estético, espiritual también, narrativo. Y tal vez ese miedo que manifestás, Eugenia, es eso, ¿no? El decir, bueno, si pudiéramos dejar quedarnos en ese asombro, pero uno vuelve y tal vez, yo no la volví a ver, pero tal vez no sea la palabra ahora asombro, pero seguramente voy a encontrar una palabra profunda para definirla.
Después que pasen unas semanas de sobre teatro, debería volver a verla, porque habla de las ausencias, ¿no es cierto? Y nosotros, bien remarca ella que en estos 30 años hemos perdido gente querida y cercana, sí. y ahí entramos en una sintonía con ese personaje, uh-huh. que a veces... Nos dejábamos seducir por la belleza de la Binoche en aquella época, pero bueno, uno tiene la carnadura real de lo que es una ausencia. Mm. Y me parece interesante revisitar y la banda sonora.
Sí, porque además la música es parte de la narrativa de la película. Yo creo que el personaje también sana a partir de la música.
Sí, hay una... Bueno, ahí también no le vamos a arruinar a los oyentes, pero hay un detalle, ¿no?, en relación a quién es artista y quién se muestra y quién no se muestra. Pero hay una escena que es hermosa en que se está componiendo algo. Y para aquellos que no sabemos leer música, se va viendo en la partitura cómo se va escribiendo sí. y suena la música. Y eso, para los que no sabemos escribir música, es magia pura.
Digamos, exacto. Es como... Totalmente. Bueno, ¿qué más, Eugenia, en este universo de películas?
Contraponiendo esta que volví a ver, una que no volví a ver, que se llama Dédales, una película francesa, y que es curioso porque... Cuando pensé en esta peli, apareció la posibilidad de volver a verla y decidí no hacerlo. Contrariamente Bien. A lo que hice con la película de Kielowski. Es una película que es muy interesante, con una gran actriz, cuyo nombre desconozco, pero que...
Sylvie Tetud.
Efectivamente. Yo
es
creo
buenísima.
Que hizo de Juana de Arco en alguna película.
Exactamente. Extraordinaria.
Tremenda.
Sí.
Y hay allí, bueno, la historia, una historia en torno a la locura y en torno a la identidad. Hay una persona que está internada con una patología, o como se diga, no sé, de múltiple personalidad.
Sí.
Entonces, a mí como escritora me interesa mucho cuando el narrador no es confiable.
Oh, digamos, qué bien.
Cuando toda la historia bascula alrededor de sí, pero ¿quién te está hablando? No quiero avanzar más porque también arruinaría la película, pero hay algo ahí muy hermoso en función de ese juego de los narradores o los guionistas, los directores, los dramaturgos, de ir llevándote a un lugar y cuando estás llegando ahí... Ahí ves de repente una panorámica que no es la que imaginabas. Y además la actuación de esta mujer es una locura, porque es una persona que es muchas. Y todas esas muchas tienen su voz, su expresión corporal, su forma de ver el mundo. Y uno la ve y dice, esta mujer no es actriz, esta mujer está mal. y la han ido a buscar a algún lugar, porque esto no puede ser actuado, es muy impresionante.
Total, es una actuación consagratoria de esta actriz francesa. También decimos que hay unos crímenes, ¿no?, que hay que resolver en la película. Es una película de René Manzor, y casualmente, después de filmar esa película, él no hace más cine, porque es convocado por Spielberg y por George Lucas, que no tiene nada que ver con la película de la que estamos hablando, para hacer la saga del joven Indiana Jones, y ya se involucra en ese mundo y toda esta poética que él estaba desarrollando a partir de esta película, que sería una traducción como Laberinto, el Dédales, la abandona y ya no hizo más cine. Así que, así como que no hay que volver a verla, él tampoco volvió al cine. En cambio, ella sí, porque ella es lindo esto, has elegido dos películas de dos personajes femeninos muy poderosos y con actuaciones realmente extraordinarias, pues la de Juliette Binoche es increíble. Ella venía a filmar con directores y directoras maravillosos y maravillosas, pero en Blue hace... Y en esta Laberinto también la actriz...
esta es, la voy a anotar porque esta no la vi.
No, es una locura.
Le gusta la laberíntica a usted.
Sí, pero además, bueno, el nombre también hace alusión a Dédalo, el padre de Ícaro, que es el que construye el laberinto. Y parte de la trama tiene que ver con eso, con los laberintos interiores, donde puede haber muchas personalidades, pero es...
No, la vamos a ver este fin de semana.
La vamos a ver. Y después me manda un mensaje y me cuenta qué le pareció.
Pero por supuesto, porque yo me encanta que ella me recomiende cosas, así que vamos a ver.
Tenemos dos películas de origen francés, ¿y tenés algo más?
Sí, hay otra película que esta es nueva, que vi hace relativamente poco, ahora 4 o 5 años, 3 anuncios por un crimen, también con esa actriz espectacular que se roba toda la película, hablando de mujeres
acá
fuertes.
La amamos, mujeres acá la amamos, fuertes. Creo que usted también.
Sí.
Es azaroso que has elegido estas tres mujeres fuertes. No.
Pensé en eso y después dije, bueno, no en vano uno es quien es, ¿no? Las cosas que se han ido sumando. Esa película para mí tiene una carga muy particular. Yo estuve pasando un tiempo en Inglaterra, en casa de un amigo que... más que amigo, es alguien que prácticamente me salvó la vida, literalmente, y creo que todo lo que he conseguido después tiene que ver con eso, con que él me dio techo en un momento en que no lo tenía, cuando era adolescente, techo, comida, la posibilidad de ir a la escuela. Y fui a visitarlo, él hace muchos años emigró a Inglaterra, fui a visitarlo y me quedé un tiempo largo con él y con su familia. Y una noche me dijeron, vamos al cine que hay un estreno. Y era esta peli. Obviamente no había subtítulos. Mi inglés funciona, pero no es que es. Y yo vi la película, la entendí, por supuesto, pero había en algunos diálogos una cosa que a mi cabeza iba... tuc, 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 y no quería molestar a mi amigo diciéndole, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Entonces volví con la sensación de que yo había visto una película que no era la que había visto él, ni la que había visto su compañera, y posiblemente ninguna de las otras personas que estaban en la sala, y hace relativamente poco pude volver a verla con esa sensación de, ay sí, este diálogo se me había perdido, ay sí, esta cosa, y es una película que tiene ese tipo de diálogos que a mí me gusta tanto, que en la forma en que alguien dice algo te pinta el personaje. Claro. Podría cerrar los ojos y vos sabés quién es ese que está hablando. Es una película preciosísima y bueno, también es la lucha de una persona, creo que también como en la película de Kieslowski, la lucha de una persona por ser fiel a lo que cree y al modo en que quiere vivir, y el que se ponga en el camino será problema del otro.
Ah, pues ya ha tenido una pérdida también, ¿no?
Una pérdida terrible.
Terrible, sí. Terrible. Y decide poner unos carteles porque ve que no hay un movimiento, la policía no hace nada, la justicia tampoco, ¿no?
A su hija le ha pasado algo espantoso, toda la comunidad parece haber avanzado sobre eso, dejado eso atrás, y ella decide que por lo menos que no quedarse callada, y entonces pone 3 grandes carteles diciendo a la policía como, bueno... Pero ahí, en esa película, aparecen personajes, tiene grises, tiene el entre, que es tan humano. Entonces aparecen personajes que uno, de buenas a primeras, diría, este es un...
tal cosa.
Tal cosa, y no lo es, y empezás a comprender en capas. Y además también en esa película aparece el tema del suicidio, que es un tema que me interesa mucho, tratado de una forma muy particular y muy, muy delicada.
Así es. Bueno, Martin McDonagh, su creador, es dramaturgo. Viene del
nada
teatro.
Nada es azaroso esta noche.
Por eso remarcabas lo de los diálogos. Él formó parte de la generación que se llamaron los In Your Face, o En Tu Cara, conjunto con Sarah Kane. Ah, es una generación extraordinaria del teatro británico, que también venían de la otra generación anterior, que eran los jóvenes iracundos, donde estaba Harold Pinter, donde estaba Joe Wharton. Y ellos, en vez de rebelarse contra esa otra generación, aprendieron muchísimo también. Pero también fueron A Tu Cara. Martin McDonagh hace todo un recorrido de un teatro muy crudo, muy violento. Muchos decían casi un teatro de la crueldad. Y termina en el cine con Escondidos en Brujas, que fue una película maravillosa con Colin Farrell, ¿no? Los dos.
La estuve recordando esta semana en redes, ¿recordaste? Porque ha presentado en un festival película y la recordaban. Escondidos en Brujas se llama.
Bueno, esta es Tres Anuncios por un Crimen, ¿no?
No dije el título porque tenía otro título en Inglaterra acá se la estrenó con otro título.
Totalmente.
Bella película, además, los diálogos entre los porque los actores están también en un estado de gracia. Frances McDormand siempre está en estado de gracia cinematográfico, pero aquí los diálogos y cómo conversan, viste que a veces no se pueden mirar a la cara y están sentados en la escena de las hamacas.
Sí,
o cuando están manejando, digo, tiene que ver mucho también con esta cuestión del diálogo y de cómo miras al otro.
Y la protagonista de esta película, quizás también como el personaje que hace Juliette Binoche en Azul, hablan de verdad. No es que está esa cosa de, bueno, vamos a... Si te tienen que decir algo, lo dicen. Y entonces los diálogos no es la simulación de usted tiene que hacer algo a la policía y el policía diciéndole, pero estamos haciendo, sino hablar de verdad. Eso es muy conmovedor.
Fíjate, estás diciendo justo lo que piensa este dramaturgo. Y él, fan también de los hermanos Coen, de Tarantino, un montón de cosas que podríamos ver en la peli. Bueno, tenemos que continuar y yo quería proponerles si tenían ganas de escuchar un poquito de la música de la película de Kieslowski, ya que tanto hablamos de esa música, ¿les parece?
Obviamente.
Vamos un poquito.
Lectura en altavoz. El temblor que la voz le imprime a la letra.
Un poema de La boca de la tormenta, de Eugenia Almeida. Signos de algo que yo podría haber amado. Sin embargo, desconocidos, tan familiares. Eso que callo para no hacer estallar la serenidad que mastican los otros, el pan duro del paso del tiempo. Hay un punto en el que no se busca nada. Solo uno está ahí, estando todo uno ahí donde está. ¿Cómo hago yo, después de ese roce, después de esa puerta, después de la visita de los que van a morir, cuando abro mis ojos y veo que el mundo sigue. Esa luz amarilla que trae otra vez el kiosco de revistas, la mujer que vende flores, la zapatería de la esquina, mi propio reflejo en una vidriera. Cuando uno se desprende del olvido, puede creer que lo que se está yendo, ese velo, ese hilo que se corta, es el cuerpo. Yo me miraba las manos. Habían empezado a ser borrosas. Se iban transformando en líneas como marcas de un camino. No recuerdo dónde estaba, si mis huellas se disolvían hacia un lado o hacia el otro. Si giraban, lo hacían sin sentido. Seguía pensando en agua, en cómo el agua hunde y reflota las cosas que caen en el río. Un texto de Inundación, el lenguaje secreto del que estamos hechos, de Eugenia Almeida. Desfiladero. La escritura como un entre, el espacio indefinible entre una cosa y otra. Una brecha. Un camino tan angosto que solo puede caminarse de uno a la vez. Otro modo de nombrar un desfiladero es decir garganta. Ahí donde bulle lo que está por decirse. Lo que puede llegar a la voz o a la letra. La garganta del diablo en Jujuy. Un paso entre montañas en Euskadi. Caminatas sobre una huella que ha hecho la naturaleza. Territorios geográficos que nos devuelven la dimensión de las cosas. Hay paisajes que solo pueden transitarse, no hay nada habitable ahí. El único modo de estar es el movimiento. La voluntad deja de funcionar y uno se suelta a su verdadera proporción en el universo. Una insignificancia. Un cuerpo que atraviesa el desfiladero porque nada puede hacerse salvo avanzar o retroceder. Todo lo que se haga es movimiento. Movimiento en relación a un territorio que se impone sobre nosotros. Comenzar a escribir tiene que ver con el deseo. Continuar escribiendo, no. Una vez que se abren los ojos y se reconoce que uno está en medio del desfiladero, solo, sin ver que hay más allá, impulsado por lo que se presenta entonces, la escritura deja su lazo con el deseo. Ahora está en el orden natural de los cuerpos, el movimiento. Como en todo paisaje de supervivencia, el que se queda quieto es el que muere primero.
Esto es una conversación para mirar. Cine, series, libros y teatro. Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul dialogan sobre pasiones.
¡Qué noche! ¡Qué linda noche! ¿La está pasando bien?
Espectacular. Muy conmovida. Muy feliz, la verdad.
Bueno, espero que hayan anotado esas películas que... nos comentó de Eugenia, los libros de Eugenia. Y ahora, ¿ves televisión? ¿Sos de ver series?
Soy de ver series. Televisión, lo que en la infancia llamamos televisión. Hace muchísimo que no veo.
Solo series.
Series y pelis, eventualmente, pero sí. Este mundo rarísimo de las plataformas, que cuando éramos chicos era como... ¿qué? Ver lo que yo quiera, cuando yo quiera, dejarlo y poder volver, sí. No hace mucho tiempo que tengo plataforma y ha sido como un descubrimiento muy grande.
¿Y te gusta lo que las series? ¿Las buscás? O...
Las busco. Me gustan mucho las series policiales, me gusta mucho el policial nórdico, pero sí va por ahí, más por lo policial.
Es un género que te gusta,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Es más que un género, es una matriz narrativa que me gusta en todo.
Perfecto.
Por ahí puede ser una historia que no sea policial, pero si tiene un poquito de matriz de enigma, ya está, ya estoy adentro.
La podemos invitar para algún viaje que hagamos nosotros para esos países.
Me encanta.
¿No? Porque
me encantaría, sí.
Qué bien que cuentan en aquellos países ciertos temas y ciertos tópicos, ¿no?
Sí.
Usted que cuenta, Dinamarca, distintos países.
Suecia,
donde el policial,
Noruega, sí.
Noruega, donde nos han acercado... no han iluminado ciertas zonas de esa matriz narrativa de una forma que no lo habíamos visto antes.
Sí, me parece que también tiene que ver con esto que hablábamos de los personajes y pensar en un entre y en cosas más reales, ¿no? También está bien ver un asesino serial perseguido por un policía impoluto y está bien para pasar el rato, pero me parece que los policiales nórdicos tienen un abordaje de esto sí podría pasar acá. Acá al lado mío, este personaje podría ser mi vecino o mi profesor o mi compañero de trabajo. Mucho más inquietante porque es mucho más real para mí.
Totalmente, trabajan muy bien las contradicciones de los personajes y entonces los vuelven realmente muy humanos y encima trabajan muy bien los diálogos, esto sí. Que hablábamos recién de la película británica, ¿no?
Y grandes actores.
Eso, y grandes actuaciones.
¿Qué escuelas de actores que te hay por esas? Sí. Porque son esos rostros te dicen mucho.
Sí, los países nórdicos tienen grandes escuelas dramatúrgicas y de actuación y que se han volcado a este universo de las series, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿qué tenés trajiste para contarnos?
Bueno, si tuviera que hacer así el ranking más estricto, la que más me ha gustado en todos estos años es Bron Broer.
Sí, Puente.
El Puente en versión original, en versión, no reversión.
En la verdadera versión.
En la original.
En la coproducción sueca-danesa.
Donde efectivamente una de las, digamos muy brevemente, hay un crimen, hay un cadáver en la primera temporada, como empieza la historia, que está tirado en medio de un puente que une estos dos países y cuando se acercan ambas policías y están dirimiendo, bueno, quién se queda con el muerto para investigar, mueven un poquito el cadáver y el cadáver está cortado exactamente en la frontera para que, bueno, se involucren ambas policías. Y ahí entra un policía danés.
Danés, sí, el detective de Copenhague.
Sí, señor, y una policía sueca. Y esos dos países tienen una visión muy particular de sus vecinos, ¿no? Los suecos miran a los daneses y dicen, tan rígidos, tan religiosos, tan fríos. Y los daneses miran a los suecos y dicen, esto con el destape y la libertad sexual y qué sé yo. Pero hay la protagonista, Saga, es el personaje, que se roba todas las escenas. Es un caso también de esos personajes, hablábamos recién de algo más real, de una persona que uno ve actuar. Saga tiene una cierta particularidad. Alguien podría decir que está en el espectro autista o que tiene, no sé. Digamos, son términos que no son los míos, pero tiene una particularidad, que es que algunas cosas de sociabilidad las aprende por imitación, porque no le nacen. Entonces dice, bueno, así hay que preguntarle a los compañeros de trabajo, ¿qué tal tu día? ¿Por qué? Es una pérdida absoluta de tiempo, además a mí no me interesa, es como que no tiene filtro. Y su compañero, que es un hombre adorable, el compañero danés con el que va a trabajar, descubre esto rápidamente, que hay un cable conectado en otro lado, digamos, y la ayuda y la acompaña con un amor sin juicio, pero como alguien que no sé, que te lleva a un lugar que no conoces y te dice, che, ahora saluda con la mano derecha, che, ahora fíjate que te tenés que sentar así. Es muy, muy, muy conmovedora esa historia y, bueno, también hay una historia familiar muy dura por atrás y es interesante a medida que van avanzando en los casos. O en el caso, cómo se van descubriendo esos personajes. Es uno de esos dúos que uno dice difíciles de superar, pero no, porque uno los ve y dice, brillante, cómo se compenetran, cómo se complementan. No. Hay un lazo humano que te conmueve mucho, que puede aparecer, por ejemplo, en otra serie en que aparece ese tipo de lazos en River.
Claro.
Que también, ¿no? Hay dos también, distintos, dos muy también distintos que llegan a quererse en la aceptación del otro. Sí. No en la afinidad, sino en la aceptación de la diferencia y en como ver qué hago con este que es tan diferente a mí y que ya quiero.
Ella es Sofía Helin, la actriz. Ellos son maravillosos. Él es Martin, creo, el personaje.
Sí.
Y también en el primer capítulo, para entender las narrativas nórdicas, el primer capítulo es una bomba de relojería perfecta, porque ese cadáver que está partido después va a tener un punto de giro mayor y generar un contrapunto que en muy poco tiempo, vos decís, no solo el cadáver está partido, sino que encima después vamos a descubrir más cosas a partir de esa partición. Entonces tenés por un lado cómo desarrollan estos guionistas, el universo narrativo criminal, y por otro lado esa humanidad de esos dos personajes y ese vínculo que establecen. Yo creo que es una de las mejores series tal vez de la historia. No es por nada que las ha elegido Eugenia, porque es una serie exquisita que ha tenido remakes que no han servido para nada porque no han podido igualar estos detalles.
No, son es eso. Y además yo creo que se en el mundo de la literatura, donde se está jugando con más fuerza, con más talento, con más despliegue, con más creatividad, es el mundo de las series.
Exactamente. Bueno, ¿tenés otra más? ¿Tenés algo más?
Tengo otra más. Tengo Broadchurch, que es una serie galesa.
Claro.
Los galeses. Tengo que decir, entre paréntesis, hace un rato hablé de Inglaterra. Cuando conocí Inglaterra, estaba llena de prejuicios. Llena de prejuicios. Digo, algunos buenos y algunos malos, pero juicios hechos sin saber nada. Y fue un país que me sorprendió mucho, porque estaba muy distinta a todo lo que yo creía que era. Y entre esas cosas, bueno, Gales es un territorio increíble. Y culturalmente es una cultura, la cultura galesa, que no puedes creer. Aquí hay no sé qué contar para no arruinarles.
Aquí, es una serie. Una actriz que el plebeyo le gusta mucho. Eso de entrada, hay una actriz.
¿Cuál
plebeyo
es?
Se llama Olivia Colman.
La ponemos al lado del trío de cine.
Pero además hace un papel tan extraordinario en esa serie.
Tenemos otra dupla también buenísima, sí, ¿no? Con David Tennant. Es Olivia Colman y David Tennant, ¿no?
David Tennant es lo más grande que hay, me quiero poner de pie. Lo he visto en distintas series haciendo de mojigato bueno para nada, después asesino serial.
Está en esa miniserie de ese, está maravilloso.
Si está Tennant, yo paro y la veo, porque realmente es uno de esos actores en los que uno, digo, a quienes trabajamos en relación a la creatividad, bueno, está el pelotón. Sí, por ahí el pelotón en el que uno se siente incluido. Hacer un trabajo digno, hacerlo más o menos bien, y después te aparecen los monstruos. Sí. Tennant es un monstruo.
Sí. Y contanos un poquito de ¿podés spoilear un poquito?
¿Puedes spoilear un poquito?
De esta iglesia amplia, no sé cómo sería la traducción de Church.
Es el nombre de un lugar. Estoy dudando si esta no sé si es galesa. Me parece que me confundí con otra que también me gusta mucho, que no es Broadchurch. Este es un pequeño pueblito en el cual Olivia Colman es la policía,
sí,
y viene David Tennant desde Londres, creo, de
claro,
alguna
Londres,
ciudad,
sí. Sí,
donde
sí, sí,
algo ha pasado y lo han mandado ahí como anda ese pueblito y no molestes. Y hay una muerte muy horrible, hay la muerte de un niño.
Un niño. 11 años.
11 años, sí, en un pueblo muy pequeño, uh-huh, en el cual empiezan a correr las sospechas, ¿no? Sí. Y empieza ese monstruo del... Ah, yo ya te veía que vos no eras tan como yo creía. Los escraches públicos, la desesperación por crucificar a alguien, a quien sea rápido, y el espanto.
El Happy Valley, ¿la viste?
No.
¿No será? Porque es similar también,
bueno,
lo que pasa. No, todo lo que son policiales británicos, porque recién hablábamos de una película cuyo director es irlandés y se empieza a mezclar, por eso vos decías Gales. También hay algo que, si bien tienen su particularidad, como también tienen su particularidad Dinamarca, Suecia o Noruega, también hay algo que habita a la misma cultura.
Sí, para mí los policiales británicos, claro, tienen una otra cosa que no está en los nórdicos, porque son claramente diferentes, que es incomparable. Bueno, hay una plataforma, si alguien escucha, me puede auspiciar unos 5 o 10 años, Acorn TV, que está dedicada a eso.
Es maravilloso.
Es maravilloso, se la recomendamos. Y por favor, a la profesora Almeida, que le llegue una suscripción gratuita, no estaría nada mal. Además, volvemos, hay una escuela de actuación
increíble,
británica, sí, increíble, y que tiene que ver con el teatro y un montón de cuestiones, pero hay algunos actores que también dan esa carnadura real, pero hay mucho trabajo previo para que eso suene como real o tenga ese efecto de real.
Lo que impresiona mucho es que nosotros hemos sido criados más en la matriz de Hollywood, ¿no?
Sí, claro, total.
Que es el aturdimiento, porque sí, las películas de policiales son pum, papi, papá, todo rápido. Acá es una cosa tranquila, esa tensa calma donde realmente se cocina el horror. No es casual que en los países nórdicos aparezcan esos casos como un señor que tiene encerrado 20 años, claro, una chica en el sótano, porque son sociedades distintas. Y a mí esa media voz me apasiona mucho.
Y además no es menor que hayas elegido estos dos universos seriales, porque también estamos hablando de televisión pública, entonces sí, también deciden sobre la artística, deciden terminar las series en su estado de gracia, no sí, siguen mil temporadas, terminan cuando tienen que terminar, y no se basan ni en el rating, ni en el dinero, sino de alguna manera en cuestiones culturales y éticas que hacen que esas series también brillen. Ya cuando se involucran ahora en las plataformas o vienen de Estados Unidos a querer
a meterse, las copias, las réplicas,
por eso ya no es
el original, y tenés todo un montón de réplicas, que está esta forma de producción de hacerla para un público determinado cuando no hay algo sí, más rico que ver el original.
Hay una cosa que yo quiero resaltar de lo que dijo recién Marul: es televisión pública.
Sí.
O sea, uno ve las producciones de la BBC,
sí,
y se entiende que que tener un canal público no es solo noticiero y alguna cosa educativa y algún documental. Tiene que haber ficción, semillero de ficción, para nuestros dramaturgos, para nuestros actores.
Tal cual.
Exactamente. Bueno, vamos a seguir escuchando un poquito de música, ¿les parece?
Así es.
Questo campo di grano non ancora maturato, tutto questo bel campo non ancora tagliato, e questo sole che splende sulla mia testa di soldato, tutto questo bel sole che scende non è ancora passato. Se ti avessi trovato, ah, se ti avessi cercato, in quelle scatole cinesi che chiamano cuore, e negli sguardi accesi che si chiamano amore, in questa notte infinita, ma che sta per finire, in quest'acqua da bere che ho chiesto in ginocchio, ma che tarda a venire. Se piovesse un poco, solamente un poco, però ho visto la Francia dalla terra.
La conversación. Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul dialogan sobre pasiones.
Bueno, y seguimos aquí en esta noche maravillosa. ¿Se acordó de la serie?
Me acordé de la serie Hinterland.
Ah, bueno.
Una serie también muy, muy, muy interesante, con, bueno, también hay niños, también hay un crimen del pasado en una ciudad pequeña que es la locura, que tiene una avenida principal que da sobre el mar, que es la locura. Así que Hinterland también, anótenla.
Bueno, la anotamos para ver, hacer una maratón de este tipo de
series. Se me mezclan por eso, porque hago maratón y después me queda todo...
¿Viste que sucede estas cuestiones?
¿Y qué importa?
No importa nada. Bueno, vamos a la librería. Vuelve a estar nuestra... ¿Le puedo decir su título nobiliario? Porque usted es conocida en este éter por Camila Argüello, pero es nuestra condesa sonora.
¿Qué les parece ese título nobiliario?
Me parece muy bien. Yo que soy de la plebe vulgar, mucho más allá del castillo, me parece que se lo han puesto bien.
Muy bien, muchas gracias, bueno, entonces.
Estamos en la librería y usted trae libros.
Qué lindo encontrarnos siempre en la librería.
A mí me gusta esto de encontrarnos con la librería y recomendarnos textos y demás, porque estamos...
Estamos con la persona indicada para hablar de este tema y para que nos recomiende libros. Así que, bueno, Euge, ¿qué tenés para nosotros?
Me atoro con el tema de los libros, me atoro. O sea, ahora tengo en mente algunos y se viene como el pelotón de nuevas recomendaciones. Uno que vengo recomendando mucho porque realmente me sacudió, me gustó, me conmovió la manera en que lo trabaja es el primer libro de ensayos de Bettina González, que es una gran escritora con cuentos, con novelas, a quien admiro mucho. Pero que acá en este libro de ensayos ha dado una vuelta de tuerca realmente fenomenal. Ese libro además tuvo sobre mí un efecto concreto sobre la acción, que es que durante el primer tiempo de la cuarentena yo no pude escribir nada. Bueno, todo quedó un poco en suspenso. De escritura y todo, y preguntas sobre para qué escribir, y preguntas sobre para qué todo, ¿no? Fue particularmente dañosa. Yo veo que hay gente que la ha atravesado con menos raspón. Yo perdí gente querida, digamos, ha sido y sigue siendo muy, muy cuesta arriba eso. Y ahí estaba la pregunta de, bueno, ¿para qué escribir? Que es una pregunta que no me había hecho nunca. Y leyendo este libro de Bettina fue como... encontrar compañía en ese mundo. Es un libro maravilloso. No lo agoto, lo vuelvo a leer una y otra vez, La obligación de ser genial. Y no sé, me parece que si cada uno de nosotros escribiera un libro así, ya está.
Ya está. Bueno, vamos a tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Bettina González además es una gran escritora, una gran intelectual, artista y agitadora, porque además son esas como Eugenia, digamos, son esas escritoras que están además pendientes de lo que nos...
Que contagian.
Lo que nos sucede y que contagian las ganas de leer y son muy generosas.
Y que además es muy impresionante porque es una persona que yo siempre he admirado mucho el modo en que ella se enfrenta a ciertas cosas. O sea, cuando hay algo que no... algo que me moviliza, yo me doy vuelta a ver qué está haciendo Bettina. ¿Qué dice? ¿Qué piensa? Es para mí una referente porque siempre piensa desde un lugar descentrado, mucho más libre. Hablábamos del personaje de Juliette Binoche y que es la libertad a los 50. Bettina es una persona muy libre y piensa... Yo me doy cuenta que yo a veces caigo en un lugar común, en un río ya marcado por otros, en que mi boca repita lo que el discurso social manda. Bettina no. Entonces le presto mucha atención a eso. Y la he disfrutado mucho como novelista. Esa novela espectacular que tiene, que es América Alucinada, es mi preferida. Pero aquí era, claro, el espacio para oír a esa Bettina que yo siempre digo, a ver qué dijo. O a veces le pregunto, ¿vos qué opinás? Para que me diga y me ilumine. Por ahí la palabra iluminar en relación a otros tiene toda una carga como de jerarquías. Y realmente cuando uno encuentra a alguien, que no importa si es más joven que vos, más viejo que vos, que es para vos un parámetro de un modo libre de pensar, la palabra es iluminar.
Qué lindo espacio el del ensayo para un escritor, sí, ¿no es cierto? Porque te permite navegar otras aguas.
Otra cosa.
Otras aguas y ahí aparece esa persona que sos vos, digamos, a diferencia de los otros libros. Lo vamos a tener en cuenta. La obligación de ser genial de Bettina González, que también es un éxito editorial porque va en segunda
rumbo a la tercera edición. Muy bien, tercera edición.
Sí.
Bien, yo hubiera jurado que más, porque lo he visto, pero por todos lados.
Bueno, y yo me voy a dar el lugar para hablar de dos libros.
Dele.
¿Cómo no voy a hablar de Desarmadero si Eugenia Almeida tuvo la amabilidad de invitarme a participar de su presentación? La pasamos bien, Eugenia, ¿no?
La pasamos muy bien. Mire que a mí las cosas públicas me dan un poquito
de la televisión,
de
la radio y las presentaciones de libros.
En realidad los contactos con otros de mi especie me ponen nerviosa.
El contacto entre humanos.
Sí, sí. No, entre ellos sí, no hay problema. Si me involucra a mí ya me pone nerviosa. Fue una noche muy linda, sí, con Recia también, con otra que ilumina, ¿no? La Leti Recia.
Bueno, un poco lo que dije en la presentación fue recomendar de una manera muy sincera este libro que tiene una sutileza, tiene un tacto, tiene un ritmo, que son esas cosas que entras y no sabes cómo vas a salir. No se sabe cómo salir de ese armadero. Así que, bueno, brevemente quería recomendarlo, decir que ingresen al universo de Desarmadero, al universo de Eugenia Almeida, que seguramente van a salir muy diferente del modo en el que entraron. Así que eso por un lado, Eugenia.
Y que lleven chaleco antibalas,
y ingresan que, obvio, a ese mundo. Por supuesto. Y que aprendan a desarmar autos. Y por otro lado, traje un libro que quería recomendarle y compartirle a Eugenia Almeida, que imagino que le puede llegar a gustar y al público también. Estoy hablando de El Gran Despertar, que es un libro de Julia Arnfield, una cuentista y narradora británica, con la traducción de Marcelo Cohen. Es un libro de cuentos que a primera vista podría parecer como una literatura para juvenil, uh-huh. Atraviesa un poco esas etapas tan traumáticas de la vida, como la adolescencia o la preadolescencia, pero es un libro de cuentos donde, bueno, hay escozor, hay misterio, hay oscuridad. Me remitía bastante a la escritura de Mariana Enríquez, uh-huh. Y de Aurora Venturini.
Ah, qué dupla.
¿Qué dupla, sí, que trajiste?
Con una persona bastante joven, que es Julia Arnfield. Ella nació en Londres en el año 1990.
No es joven, es una irrespetuosa.
Es una auténtica millennial.
Es una sinvergüenza.
Así que recomiendo a Julia Arnfield, escritora de ficción y dramaturga ocasional, que tiene un máster en arte y literatura en la Universidad Holloway. Y bueno, este libro, El Gran Despertar, ganó el premio de White Review en 2018 y otros premios más. Y les digo más, es su primer libro publicado.
¿Ve que es una irrespetuosa? No, realmente está muy mal gente tan joven y con tanto talento. Pero lo anoto porque además estaba ahí pispeando que en la contratapa hay una celebración de Harrison.
Sí.
No sé, que también es un gran, gran escritor.
Así que bueno, estos dos libros comparto, me llevo y recomiendo.
Bueno, yo voy a ir. Hay uno que ya no lo leí, pero no lo puedo leer. Pero el otro lo voy a comprar para leer.
¿Cómo te ha ido con Desarmadero y la relación con los lectores después de meses ya en librerías?
Bien. Siempre es algo raro, ¿no? Porque ahí hay un circuito. Bueno, en general, cuando uno publica un libro, ha pasado un tiempo largo desde que lo terminaste de escribir. A veces, claro, un año. Y en este caso, no. Yo lo terminé de escribir en noviembre. Y salió en abril. Entonces es una sensación nueva, como de yo todavía estoy ahí y me impacta mucho que haya otra gente que también está ahí. O sea, que haya otra gente que me pueda hablar de Durruti y uno reacciona como diciendo, ¿y vos cómo sabes?
Nah.
Pero creo que te está andando bien.
Ha tenido interesantes lecturas.
Tiene, sí, lecturas.
Lo lindo que hay gente que se imagina que vos hablas de esto y de estas cuestiones.
Que manejo el bajo fondo de la ciudad, que estoy acá.
Nosotros que nos gusta leer crítica y demás, me interesa ver cómo el crítico piensa que vos sos un especialista en múltiples cuestiones y te hemos escuchado que a vos te surgió de una manera muy particular el libro, así que hay que leer Desarmadero.
Sí, yo los invito también, ¿sí?, a que lean Desarmadero.
¿Seguimos?
Seguimos el viaje.
La Conversación, un podcast como excusa para el encuentro.
Bueno, y acá hemos pasado una noche maravillosa. Podría volver, tenemos que tener un programa más largo.
Sí, tiene que ser más extenso y tengo que volver. Bueno, las dos cosas.
Queda la promesa hecha porque por ahora me ha cumplido todas las promesas cuando le he pedido que...
Es cierto, vengo con buen ranking.
Viene muy bien. Yo le voy a hacer una invitación porque el amigo Marul estrenado un texto que usted ha elogiado mucho,
sí,
porque lo ha leído,
sí.
Reconstrucción de una ausencia.
Un texto impresionante que desde la primera vez que lo leí, hace ya bastante, que salió publicado en papel y que leí en mi taller de lectura y que fui testigo no solo de lo que me provocaba a mí, sino de cómo quedaba la gente después de esa lectura. Desde el primer momento, las veces que me he cruzado con Marul, le decía, ¿cuándo esto va a estar en el teatro? ¿Cuándo va a estar en el teatro? Y bueno, ahora está.
Llegó el momento porque estrenó el domingo pasado el cuento y va a estar los domingos, por lo menos de septiembre, octubre. En Espacio Cirulaxia, Pasaje Pérez 15, sí. Y yo se lo recomiendo, porque estuvimos el domingo pasado. Después vamos a hacer una crítica más extensa cuando no esté presente el autor. Pero hay un trabajo de Carlos Posentini, que creo que va a venir al programa, ¿no?
Sí, vamos a invitarlo.
Maravilloso. Y por esas cosas de la magia del teatro y de los dramaturgos, Jorge Barón Visa vuelve a estar en tierra cordobesa, ese personaje imprescindible, que tanto, otro generoso. Otro gran generoso y tan, tan maravillosa persona, del cual hay que leer El desierto y su semilla.
Y hay que resaltar, además de esta figura entrañable, digo, aprovecho para decirlo acá, Marul es una bestia, que en cualquier geografía todo el mundo reconocería que es una bestia. Y a veces nos cuesta reconocer a los grandes artistas cuando viven en el mismo barrio, te lo encontrás en el trabajo,
te lo
encontrás en el cine. Eso es lo que yo puse en las redes. Es un lujo tener un dramaturgo como este muchacho en Córdoba. Así que
Le recomiendo ver la obra, porque hay un trabajo de dirección, el texto, muy, muy linda obra. Tuvimos la posibilidad, fue una celebración, y creo que va a ser una celebración todos los domingos en ese lugar hermoso del Abasto, de ver reconstrucción de una ausencia y volver a tenerlo por un ratito a Jorge Barón Visa con nosotros, porque eso tiene el teatro, ¿no? Esa cuestión de cofradía y de comunión, de común unión. Así que bueno, muchísimas gracias por venir. Le tomo la promesa que va a volver.
Vuelvo, cuando ustedes me digan vuelvo. Nunca le he dicho que no, lo ¿Nunca? Acaba de decir usted. No digo, así que bueno, son pocos los que pueden decir eso.
El souvenir de este programa y por haber venido son estas palabras de despedida del mejor dramaturgo de la comarca y alrededores.
Y alrededores.
No más cielos pesados, no más mañanas grises. Salimos de la niebla y nos escapamos, bajo cielos más claros, tierra del paraíso. Oh, Eugenia Almeida, queríamos traerte de vuelta esta noche, para que nos leas al oído, para que nos susurres ofrendas, errores, aciertos, piedras flotantes, canciones felices, risas divertidas, y el plebeyo hará el sonido de un tintineo feliz, que cabalga bajo las olas, mil veces traídas de vuelta, rojo brillante, soles brillantes, cuyo fuego arderá con veranos eternos. Eugenia nos trajo aquí, a otro lugar. A otro lugar, donde la flor es roja, donde la arena es rubia, donde el sonido del mar es una canción. Eugenia es el huracán y la fuerza para vivir. Nos encantó Eugenia. Nos quemamos, nos pusimos al día. Que la vida es hermosa y es loca nuestra historia. Gracias, Euge. Gracias por todo. Te queremos mucho. Hasta la semana que viene.
Pour ne plus jamais plus vous parler de la pluie. Plus jamais du ciel lourd, jamais des matins gris. Je suis sortie des brumes et je me suis enfuie sous les ciels plus légers, pays de paradis. Oh, que j'aurais voulu vous ramener ce soir, des mers en furie, des musiques barbares, des chants heureux, des rires qui résonnent bizarres, et vous ferez le bruit d'un heureux tintamarre, des coquillages blancs et des cailloux salés qui roulent sous les vagues mille fois ramenés, des rouges éclatants, des soleils éclatés dont la feu brûlerait d'éternels étés. Mais j'ai tout essayé, j'ai fait semblant de croire. Et je reviens de loin, et mon soleil est noir. Mais j'ai tout essayé, et vous pouvez me croire. Je reviens fatigué, j'ai le désespoir. Légère, si légère, j'allais court vêtue. Je faisais mon affaire du premier venu. Et c'était le repos, l'heure de nonchalance. À bouche, que veux-tu, et j'entrais dans la danse. J'ai appris le banjo sur des airs de guitare. J'ai frissonné du dos, j'ai oublié Mozart. Enfin, j'allais pouvoir enfin vous revenir avec l'œil à longue vague de souvenirs. Et j'étais l'ouragan et la rage de vivre. Et j'étais le torrent et la force de vivre. J'ai aimé, j'ai brûlé, rattrapé mon retard. Que la vie était belle et folle, mon histoire. Mais la terre s'est ouverte là-bas. Mais la terre s'est ouverte et le soleil est noir. Les hommes sont murés tout là-bas quelque part. Les hommes sont murés et c'est le désespoir. J'ai congé conjuré le sort, j'ai recherché l'oubli. J'ai refusé la mort, j'ai rejeté l'ennui. Et j'ai serré les poings pour m'ordonner de croire que la vie était belle, fascinant le hasard qui me menait ici, ailleurs ou autre part. Où la fleur était rouge, où le sable était blanc. Où le bruit de la mer était une chanson. Oui, le bruit de la mer était une chanson.